Este apasionante
eso, que nos gusta el
episodio,
culebrón.
Exactamente. Nieves, 3 minutos y volvemos contigo.
Muy bien.
Las noticias ya están preparadas, ya está Loli Jurado, pues lo dicho, las escuchamos todos juntos y después volvemos con más Hoy en Madrid.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Un incendio originado en una vivienda ubicada en el número 87 de la calle de las Moreras, en Aranjuez, ha provocado esta mañana quemaduras graves a una madre y a su hija de 6 años que han tenido que ser intubadas y trasladadas a las unidades de quemados de los hospitales de Getafe y de La Paz, respectivamente. Nos situamos en este punto de la Comunidad de Madrid. Corresponsal Beatriz Marín, buenas tardes.
Muy buenas. Sí, los vecinos todavía nos han quitado el susto de encima. Salían a primera hora de esta mañana alarmados por el humo y los gritos. Así nos lo contaba una vecina.
Ha sido bien grave. Han sacado unos vecinos que han llegado los primeros a un bebé. Luego han sacado a la madre y a una niña quemada, por lo que se ve están muy graves, se los han llevado. Hay 7 vecinos por inhalación de humo en el hospital, han sacado un perro y un gato también mal.
Nos dicen los vecinos que son un matrimonio que vinieron a vivir hace poco, este verano, formado por una pareja, una niña de 6 años y un bebé de 2 meses. La madre le ha dado el bebé enseguida a los vecinos y las más perjudicadas han sido ella y la niña, que han sido trasladadas al hospital de Getafe, la madre, con quemaduras en el 25% del cuerpo, y la niña de 6 años, que en principio ha sido llevada al hospital de Tajo debido a la gravedad, también ha sido trasladada después en helicóptero al Hospital de La Paz. Policía y bomberos investigan ahora el origen del fuego.
Gracias, Beatriz. Seguimos con más asuntos. Las luces de Navidad se encienden esta tarde y lo harán con un espectáculo con el que arrancarán las Navidades las actividades programadas para el 400 aniversario de la Plaza Mayor. La alcaldesa Manuela Carmena va a asistir al encendido del alumbrado. Será a las 7 de la tarde en la Plaza Mayor. Un enorme vídeo en 3 dimensiones se va a proyectar también sobre el centenario edificio de la Casa de la Panadería. El encendido de las luces supone, como decimos, el inicio de la Navidad en Madrid, cuya programación dará comienzo el 15 de diciembre con la Feria Internacional de las Culturas. José Manuel Calvo es concejal del Ayuntamiento.
Iluminación innovadora que planteamos en la Plaza Mayor, yo creo que cambia un poco la dinámica de los últimos años, ¿no? Que planteaba fundamentalmente pues una iluminación sobre la plaza, y en este caso lo que hacemos es iluminar las fachadas que conforman la plaza, además con un elemento que yo creo que va a sorprender a los ciudadanos. Y luego el haber prolongado la iluminación hasta Madrid Río, ¿no? Creo que también es otra de las novedades fundamentales de este año que nos parecía muy importante.
Fuera de Madrid, Íñigo Urkullu ha sido reelegido lehendakari por el Parlamento Vasco por mayoría simple con los 28 votos de su partido, el PNV, y los 9 del Partido Socialista de Euskadi, después de que ambos partidos hayan pactado gobernar en coalición los próximos 4 años. La Cámara de Vitoria ha votado esta mañana por segunda vez las 2 candidaturas presentadas, la de Urkullu y la de Madalen Uriarte de EH Bildu, una vez que ayer ninguno de los dos lograra la mayoría absoluta fijada en 38 escaños. Urkullu ha conseguido 37 votos frente a los 18 que ha logrado la candidatura de EH Bildu. Tiempo también para la economía. Nos situamos en la Bolsa de Madrid. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos a un IBEX 35 que mantiene la tónica de las últimas jornadas, es decir, muy poco movimiento. Apenas sube un poquito o apenas está cotizando con ligeros números rojos y ahora mismo al IBEX 35 le toca una subida moderada del 0,25%, 8.648 puntos. Seguimos atrapados en lo que denominan los analistas un mercado lateral. Al frente de la tabla encontramos a Inditex, el fabricante de ropa gana un 2,15%. Le sigue Endesa, que continúa aprovechando la noticia que daba a conocer ayer del incremento de su dividendo. Hoy está ganando el 1,55% y el trío de ganadores lo completa Ferrovial con una mejora del 1,35%. En negativo, el Popular es la compañía más castigada, se deja un 2,85%, lo es con diferencia. Le siguen IAG Iberia, que pierde un 0,95%. 1,75 y el BBVA que cae un 0,75%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 126 puntos básicos, baja con fuerza en estos momentos y el euro se cambia por un dólar con 5 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula por las carreteras de la región de Getafe? Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos se circula muy bien por todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna incidencia, ninguna complicación que destacar, así que tenemos que hablar de normalidad, tanto en la red principal como en la secundaria, en nivel de servicio blanco.
Y un vistazo también a las calles, al centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid. Jesús Machuqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pendientes de una manifestación, atentos, está cortado al tráfico la calle Atocha desde el Paseo del Prado. Puede haber más cortes y desvíos de tráfico en las inmediaciones de la Glorieta del Emperador Carlos V. Atentos, la manifestación discurrirá por la calle Atocha, llegará hasta la plaza de Jacinto Benavente y circulará por la calle Carretas hasta llegar a la Puerta del Sol. Por tanto, también pudiera afectar a los conductores que circulen por la calle Mayor, en especial al servicio público y residentes. Atentos.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Aquí estamos en Hoy en Madrid, seguimos en Hoy en Madrid, estamos ya en nuestra última hora, pero estábamos en medio de una conversación muy interesante, como todas las que mantenemos, por cierto, con ella, con Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, que aprovechando que mañana es el Día Internacional contra la Violencia de Género, que se celebra todos los 25 de noviembre, ha recuperado, María José, un documento muy curioso.
Pues sí, de entrada el documento, que data de 1726, venía a contar un poquito que había disputas
matrimoniales.
Efectivamente, entre el señor José Antonio Gutiérrez y su esposa Jerónima Verasco, pero con diferencias. Él podía insultar a la señora, por insultarle a él y responderle, pues vamos a ver cómo va la cosa.
Que también tiene su cosa. Nieves, sigues ahí, ¿verdad?
Sigo aquí.
Que digo que también tiene su cosa pasar a la posteridad con nombre y dos apellidos por estas cosas. Pero bueno, uno podía haber pasado por algo un poquito más, no sé, más digno. Pero bueno, ahí estamos con este documento.
La verdad es que sí, tiene un poco de guasa, perdóname la expresión,
sí,
al final, después de 200 años de vivir, vengamos nosotros ahora y les conozcamos por esta historia. Pero bueno, afortunadamente tiene un final feliz.
Vamos a adelantarlo. Venga, pues, que nos habíamos quedado sin saber el final del documento.
Al final dices, bueno, pues aunque pase a la posteridad, pues bueno, hay un final medianamente feliz. Nos habíamos quedado en que Jerónima consigue escaparse del hospicio, pero lamentablemente para ella vuelve a ingresar. La capturan y vuelve a ser llevada allí. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Pues que el esposo es asesorado por determinadas personas. El documento no especifica quiénes, pero sí que se supone que serían religiosos o allegados, familiares o amigos que él tuviera. Y con este asesoramiento decide perdonar a su esposa, pero realmente, y a mí me llama mucho la atención, no porque él se dé cuenta de que ha habido un error o que se han interpretado las cosas mal, sino realmente para evitar escándalos mayores y preservar su buen nombre.
O sea, que lo hace por puro egoísmo.
Iba a decir yo, y a buenas horas mangas verdes, que no sé cuántos años después todavía nos estamos enterando todos.
No lo preservó muy bien, pero bueno.
Y sobre todo, podía haberlo pensado antes de iniciar todas las acciones que inició, haberlo pensado y no llegar tan lejos. El documento nos dice textualmente que, habiéndose careado y tratado con su mujer sobre cómo conservar la paz y quietud, se le ha pedido por dicha su mujer y por algunas personas eclesiásticas y seglares de su estimación que cesen dichas diligencias para evitar el escándalo, que de proseguirlas se pueden ocasionar graves perjuicios y daños al buen crédito y opinión suyo y de dicha su esposa. Entonces, insistimos, no es porque él se dé cuenta de que ha cometido un error, sino porque realmente piensa que las consecuencias pueden ser mucho más perjudiciales si insiste en esa actitud. Lo cual también a mí me da que pensar que probablemente estamos hablando de un matrimonio que disfrutaba de una situación mínimamente holgada. No era unas personas que no tuvieran medios, sino que probablemente, pues eso, tenían una situación bastante maja, por decirlo de alguna manera. A partir de ahí, ¿qué es lo que hace el marido? Bueno, pues reconoce que las palabras injuriosas se dijeron sin ánimo de ofender y sobre todo por primera vez explica el motivo que causó las peleas. El documento dice que era la falta de medios económicos, pero si realmente tuvieran tanta falta de medios, a él no le preocuparía tanto el buen crédito que resultara perjudicado. En fin, ahí hay un poco un tema para estudiar y ver. En todo caso, a partir de ese momento, el marido, José Antonio, hace dos cosas. Primero, se aparta de la querella que había iniciado contra su esposa, de ahí que el documento se llame apartamiento. Y, sobre todo, decide también no denunciarla por haberse escapado del hospicio. Como os decía antes, esto era una falta muy grave y también le podía haber supuesto una pena de cárcel a Jerónima por haberse escapado de allí. Así que, finalmente, el documento concluye con la reconciliación de los dos cónyuges. Tenemos que pensar que fue una reconciliación definitiva, porque no vuelve a haber ningún documento de este tipo en este año ni en años sucesivos, con lo cual vamos a pensar que la reconciliación de verdad surtió efecto y que de ahí en adelante llevaron una vida, si no feliz, por lo menos cordial, digámoslo así.
Bueno, vamos a pensar que fueron felices,
felices. Exactamente.
Que yo no lo diría tan...
Que fue una disputa matrimonial puntual y que, en fin... Pero ahí está el documento, que podemos consultarlo en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, donde, como repetimos todas las semanas, podemos ir cualquiera, no necesitamos un permiso especial, no necesitamos tener una profesión determinada. Cualquier madrileño puede acercarse hasta allí, hasta Ramírez de Prado, número 3, acercarse hasta el Archivo Regional y consultar este u otro documento, porque hay muchísimos allí que Nieves Sobrino los tiene perfectamente identificados, los mima, los cuida y nos los enseña perfectamente, además. Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, hasta la semana que viene.
Pues hasta la semana que viene a las 2, un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo, hasta luego. Adiós. Hasta luego, María José.
Chao.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
70 medidas para el empleo, incentivos a la contratación indefinida y de jóvenes, programas para personas desempleadas de larga duración, apoyo a autónomos y emprendedores, formación para el empleo, una oportunidad para todos. Infórmate en el 012 o en madrid.org, Servicio Público de Empleo Estatal, Comunidad de Madrid.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
Elige tu destino. Elige seguridad. Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales. Comunidad de Madrid.
Punteros y punteras, los sábados por la tarde en Onda Madrid.
Apodillado, apellidado, apoderado.
Apolillado. Un programa de curiosidades históricas.
Y una pregunta, ¿espera el Lindisfarne o Lindisfarne?
Yo diría Lindisfarne.
Tú lo has dicho mal.
Yo lo he dicho mal, ¿no? Yo he dicho Lindisfarne. Yo
pues muy mal, muy mal.
Yo castellanizo, como dice la RAE. Sí. Yo me acojo a la RAE.
Un formato diferente. Un buen punto de partida.
Hound, el hound. ¡Ah! Es el origen de la palabra inglesa. Que lo pronuncio muy bien. El ar, que es el conde moro, el duque moro.
Un punto sobre la historia.
Lo cual indica claramente que los vikingos eran daltónicos.
Correcto. Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
Te está diciendo que la palabra picueto es vikinga.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es, siempre las mejores marcas. Y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Belén Almonacid, ha llegado el momento del reportaje libre.
Efectivamente, y es mi turno. Uh-huh. Oye, pues un reportaje, no es la primera vez, tampoco va a ser la última, que surge después de dar un paseo por uh-huh. la Comunidad de Madrid, que sabes que a mí me gusta, y mucho. Ese paseo me ha llevado hasta una localidad que se llama Cerceda, uh-huh. Que por cierto, ya que estamos, hacemos uh-huh. un poquito de historia, no fue de Madrid hasta el año 1883, momento en el que contaba con 29 vecinos y 100 uh-huh. almas.
¿Y de quién eran las almas?
Pues mira, yo te cuento, porque este dato me ha llamado sí, a mí la atención.
A mí mucho.
Que diferenciemos entre vecinos y almas. ¿Qué pasa? ¿Que los vecinos eran unos desalmados?
No
bueno,
sé.
Esto tiene una explicación. Vecinos eran los cabezas de familia.
Ah.
Los que aparecían en el padrón municipal uh-huh. y que por eso se consideraban vecinos. Las almas, el resto, o sea, sí, las mujeres casadas y los hijos que no se me habían emancipado.
Vaya.
Bueno, estamos en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, en un municipio que hoy encontramos unido a otros dos, El Boalo y Mata el Pino. Tiempo atrás, allá, cuando los habitantes se dividían en vecinos y almas, hay que decir que casi todos ellos se dedicaban a la agricultura, sobre todo del cereal, después llegó también la patata, la ganadería también era importante y ya en el siglo XIX la cantería. Unos oficios que nos estaremos imaginando han ido poco a poco desapareciendo y han tenido, bueno, pues de alguna manera que buscar nuevos oficios de los que vivir en Cerceda. Allí se vive, sobre todo a día de hoy, del turismo, hay bares, hay restaurantes, hay hoteles, pero también nos encontramos con otras empresas que nos llaman la atención y en las que hoy nos queremos fijar. Por ejemplo, y aquí me quedo, una que nos hace cambiar, la banda sonora. Tintes africanos, porque aunque la sede de Madinter, que es la empresa de la que os voy a hablar, está en Cerceda, llevan años trabajando en Camerún, el lugar del que obtienen de manera responsable, y esto es importante, la madera de ébano, con la que se fabrican determinadas piezas de instrumentos musicales como la guitarra o el violín.
El ébano se utiliza en infinidad de instrumentos, fundamentalmente la guitarra eléctrica, la guitarra acústica, la guitarra clásica, la guitarra flamenca, tan española y tan nuestra. Y, por supuesto, en violines, violas, chelos, contrabajos. Es una madera que se viene utilizando desde hace muchos años y queremos que se siga utilizando. El mensaje es ese. Queremos que, quizá yo no lo vea, pero mis nietos o los sucesores que algún día lleven las riendas de esta humilde empresa puedan seguir haciendo un comercio responsable y utilizando de manera absolutamente responsable, valga la redundancia, los recursos que nos da la naturaleza.
El patriarca es Vidal de Teresa Paredes, director general de Madinter. Se embarcó en el proyecto hace ya 15 años, era el año 2001, cuando pensaron que, bueno, pues había que hacer algo con la gran cantidad de madera de ébano que acababa abandonada en los bosques. Simple y llanamente, ¿por qué? Pues por tener un color que no era el apropiado, el que marcan los cánones de la fabricación de instrumentos, el que no es, en definitiva, negro absoluto.
¿Qué es lo que hacemos? ¿En qué nos diferenciamos? Nos diferenciamos en que queremos aprovechar cualquier tipo de recurso natural que la naturaleza nos da. No queremos desechar nada de ébano, no queremos desechar ébanos porque no tiene el color adecuado, porque la veta no es la que se ajusta a los estándares. Queremos decirle a la industria de la música, este es el ébano que nos da el bosque y este es el ébano que queremos que utilicéis.
Estamos hablando de utilizar, por tanto, el 100% uh-huh. de ese ébano, también el que es marrón oscuro con rayas negras, que tampoco hay tanta diferencia, y no solo el 30%, que es, al final, ese ébano negro, y que se encuentra tan solo en el corazón del tronco del árbol, el Diospyrus ebenum, originario uh-huh. de India y de Sri Lanka, y que encontramos también en África. Un árbol del que se creían, mira, que tenía poderes mágicos. No en vano lo utilizaban, por ejemplo, los antiguos reyes de la India para hacer sus tazas. Uh-huh. La razón es que estaban absolutamente convencidos de que el ébano iba a neutralizar el efecto del veneno en el supuesto caso de que alguien osara utilizarlo contra el monarca. Aunque he de reconocer que yo esto no me lo termino de creer. Yo no confiaría en exceso. En esto no hay base científica que lo demuestre, ¿eh?
Bueno. Uh-huh.
Por lo tanto, me voy a ir quedando con otros usos del ébano mucho más contrastados y menos peligrosos. Por ejemplo, ¿para qué se utiliza también el ébano? Pues para hacer las piezas negras del ajedrez. Esto surgió cuando Isabel d'Este, nacida allá por el año 1464, marquesa de Mantua y gran aficionada a este juego de estrategia, bueno, pues estaba ya muy cansada de que no se distinguiesen las piezas ni las casillas del tablero. Decidió, por tanto, a principios del siglo XVI, que ella quería que le tallasen un ajedrez en ébano, las piezas negras, en marfil, las piezas blancas. Y es que antes, aunque nos cueste creerlo, era un juego de colores mucho más vivos, por ejemplo, rojo y verde. El ébano se empezó a emplear también en las fichas del dominó, un juego que apareció en Italia ya por el siglo XVIII, aunque aseguran que el origen estaría antes y en China. Lo de poner el ébano tras la ficha de hueso, pues tenía una finalidad muy práctica, no dejaba ver los agujeritos en la ficha de hueso a los contrarios, y por lo tanto, así teníamos un poquito más de ventajas, y además protegía. Porque no lo hemos dicho todavía, el ébano es una madera muy dura, ya seca, tiene una densidad 3 veces superior a la del pino, 2 veces más que la teca. De ahí, y volvemos al principio, que sea muy apreciada a la hora de realizar determinadas piezas de instrumentos musicales, sobre todo las que tienen más uso. Hablamos, por ejemplo, del diapasón. Lo tienen las guitarras, también los violines.
El diapasón es el palo que sale por arriba negro, pues esto, esta parte es el diapasón. Es donde los violinistas apoyamos los dedos para tocar las distintas notas. Entonces, bueno, pues es una parte del instrumento que tiene que ser de una madera muy dura, porque claro, estamos todo el rato golpeando con nuestros dedos esta pieza. Entonces, por eso tradicionalmente, pues ha sido de esta madera tan, tan dura.
Seguro que más de uno ya ha reconocido
me
esa
suena
voz.
La voz, a mí también, mucho, ¿no? Sí, es Irene.
Irene Echeverría, creadora del violín.com, ella nos acompaña todos los miércoles con su violín en este estudio de radio. Yo le he pedido un poquito de ayuda para entender todo lo que hay detrás de este proyecto del que hoy estamos hablando, el de utilizar la madera de ébano en su totalidad. Explicamos. Vidal de Teresa Paredes, director general de Madinter, asegura que el color nada tiene que ver con la calidad y con la utilidad, pero sin embargo les está costando convencer a un sector muy determinado de músicos.
La industria del violín es una industria que tiene más de 300 años haciendo violines, ya ha empezado Stradivarius, y siempre han buscado un ébano negro, un ébano que realmente no existe porque existe en una proporción muy baja. Queremos también llegar a ellos y queremos decirle, ¿te podéis utilizar ébano de otras coloraciones, otros tonos?
Y ahí está la pregunta. Irene, ¿sería igual de válido?
Sí, en realidad yo para mi violín lo único que necesito es que esa madera sea fuerte y que aguante pues el trato que yo le voy a dar. Es decir, que no se deforme o que no se creen, pues eso, en algunos sitios que no se hunda. Es lo único que yo necesito.
Entonces, la pregunta del millón, ¿de qué color es el diapasón de tu violín, Irene Echeverría? ¿No será por casualidad negro?
Sí, sí. Tradicionalmente los violines suelen ser casi todos negros. ¿Sí?
Una cuestión, por tanto, de tradición, como estamos comprobando, de tiempos de Antonio Stradivari o Antonio Stradivarius, que era la forma latina de su apellido, que es la que al final pasó a la posteridad. Stradivarius, el luthier más famoso de toda la historia, nació en 1644 en una pequeña localidad al norte de Italia, en Cremona. Lo suyo, al menos al principio, era lo de tocar el violín, porque le encantaba, pero el paso del tiempo le demostró que en su caso iba a ser mucho mejor hacerlos que tocarlos, que no se le daba muy bien. Así que a los 17 años pudo por fin fabricar un violín en su totalidad. 3 años después empezó a firmarlos y crear el último a los 92 años, poquito antes de que falleciera. Y a su muerte dejó 1.100 instrumentos entre violines, violonchelos y violas, aunque obviamente no todos han llegado hasta nuestros días. Hablamos tan solo de unos 600 y sobre ellos siempre la leyenda, el saber por qué son tan especiales, porque tienen esa sonoridad propia. Y sobre esto hemos encontrado varias teorías. Algunas de ellas ya se sabe que son falsas, pero que son preciosas. Uh-huh. Por ejemplo, te cuento que un buen día, y dentro de un río, Stradivarius encontró un tronco flotando. Se lo llevó y de él salieron algunos de sus mejores violines. La madera, dicen, había adquirido la vibración del río. Pero, y dejando atrás la poesía y volviendo a la parte más prosaica de la vida, si ese árbol estaba flotando, si esa madera estaba flotando, no era ébano.
Vaya.
Que lo hemos descubierto, que es tan duro, que es tan pesado, que no flota, todo lo contrario, se hunde. Aunque también es verdad que el ébano del que estamos hablando solo está en el diapasón. Pero en el fondo es de esa madera de la que nosotros estamos hablando. Y en principio sobre este asunto no encontramos especificaciones de Stradivarius. Aunque también es verdad que se llevó a la tumba muchos de sus secretos. Aunque parece ser que tiene más que ver esos secretos con los barnices empleados, porque dicen que este luthier italiano usaba, entre otros, la llamada sangre de dragón, una sustancia gomosa y roja que obtenía del fruto de una palmera malaya que Marco Polo trajo del Oriente. ¿Pero cuánto? ¿Aplicado de qué madera? ¿En frío? ¿En caliente? Bueno, ahí está la pregunta del millón y la que no contesta ni uno solo de los artesanos.
Los constructores de los violines, los luthiers, siempre han sido un poco suyos en el sentido de que, por ejemplo, nunca te van a decir con qué elementos hacen un barniz o... Son como un poco místicos en este sentido, ¿no? Lo dotan todo un poco de aire de, pues eso, de misterio, de esta es mi fórmula secreta para barnizar, esto es porque yo hago esto que no lo hace nadie. Entonces quizá en ese mundo cerrado de pronto está intentando entrar alguien y no lo consigue, pero vamos, no desconocía absolutamente el dato.
Así que no es por mal meter, pero me da a mí que Irene mira hacia otro lado para explicar el por qué le cuesta a la gente de Madinter lo de convencer al sector de violín. No son ellos, los violinistas. La culpa la tendría en todo caso el mundo de los luthiers. Aunque bueno, sabiendo que ella es bondadosa de nacimiento, no creo. Menos mal que hemos encontrado un sector más comprometido con la causa del ébano, aunque no sea negro total. En esta ocasión, os lo estaréis imaginando por la banda sonora, es el sector de las guitarras. Y de hecho, el socio americano de Madinter es la empresa Taylor Guitars. Los dos juntos se aprovecharon que hace 5 años se jubilaba el dueño de Crelicam, que es una fábrica de Camerún, que explotaba el ébano, para comprarla y aplicar allí sus valores. Y es que el ébano es la mayor riqueza de África, pero también aseguran que es su gran estigma. Siempre se ha presionado por obtener un precio muy bajito por esa materia prima, de la que recordamos tan solo se utiliza el 30% de toda la obtenida, la parte más negra. De ahí que exista una especie de sobreexplotación forestal, de que haya mucha corrupción, de que haya unos sueldos muy bajos y que todo esto ellos estén luchando por cambiarlo.
Hemos conseguido muchas cosas y cosas buenas. Hemos visto cómo nuestros trabajadores se han capacitado, cómo cada día pues empiezan a pertenecer a una clase media. Estamos transformando el entorno donde estamos trabajando. Vemos que la riqueza que nosotros producimos en la fábrica también redunda en una riqueza para el barrio. Estamos haciendo infraestructuras. Hemos hecho recientemente un pozo. Y dice, bueno, un pozo parece poca cosa, pero el agua en África es absolutamente imprescindible. Y a veces algo que para nosotros es muy fácil y que obtenemos abriendo el grifo, pues en África no lo es tanto.
Desde luego que sí, pero es que su labor no queda solo en ese plano social. Decíamos que también están muy implicados medioambientalmente hablando. Quieren que el mundo en el que vivamos siga siendo el mismo, así que árbol talado, árbol replantado.
Es un proyecto en colaboración con la Universidad de UCLA, en Los Ángeles, y lo que estamos haciendo es aprender, porque durante muchos años hemos sabido cómo cortar ébano, pero ahora queremos saber cómo hay que plantarlo.
Y para conseguirlo tienen ya 3 líneas de investigación.
Una es a través de las propias semillas que nos da el ébano. Otro es a través de multiplicación vegetativa. Los árboles que cortamos, vamos al año siguiente y todos esos brotes que tienen los vamos a llevar a un invernadero y vamos a reproducirlos. Los vamos a reproducir por cientos, pero no nos quedamos ahí. Estamos también intentando, a través de ciertas partes de la planta, extraer células madres y saber cómo tienen que cultivarse, porque si lo conseguimos podemos reproducir aquellos ejemplares que son más sanos, que pueden perpetuar más la especie por cientos de miles.
razones por las cuales resulta que tienen ya varios premios. Me voy a quedar solo con los dos últimos, ¿eh? Porque
muy
tienen
bien.
Una auténtica barbaridad. A nivel naturaleza, Premio Europeo de Medio Ambiente. A nivel responsabilidad social, segundo premio en cooperación internacional en los Premios Europeos de Medio Ambiente a la empresa. Los dos son de este último año, de este 2016. ¿Qué les queda entonces? Pues convencer, y su mensaje está muy claro.
Todos somos parte de la solución. Si vosotros cada vez que toquéis un instrumento, que lo compráis, que adquirís algo, lo adquirís con responsabilidad, intentáis saber cuáles son los orígenes de la madera que lleva esa guitarra, ese violín, yo creo que estamos contribuyendo a mejorar este planeta.
Y por si a alguien le quedaba alguna duda sobre la calidad del sonido, aquí está la muestra, así suena una guitarra con el diapasón del ébano que ellos fabrican, un sonido grabado así in situ, sin más que acercando un micro, uh-huh. Lo cual quiere decir que no afecta la calidad del sonido. Quien quiera saber más, que vaya echando un vistazo a su página web, www.madinter.com.
Pues suena estupendamente. ¿Qué
quieres
que te diga? Claro que sí. Y mira, uno contribuye a ayudar a mucha gente que trabaja en
nuestro
esto,
planeta,
en la madera de ébano.
Y a la gente que vive uh-huh. en África, precisamente de esa madera de ébano.
Muy bien, muchas gracias,
hasta
Belén.
Luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
No volverá a ocurrir, de verdad.
No me caen bien tus amigas.
No puede haber secretos entre nosotros.
No entiendo por qué te pintas.
No quiero ver a tu familia.
No me dejas otra opción.
No te enteraste.
No eres nadie sin ti.
No sabes ni a no vales.
No sabes ni a
ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid.
Renueva tu vieja caldera y ahorra dinero. Ven a Líder, 15 años ofreciendo la mejor solución. Entra en cambiatucaldera.es y encontrarás las primeras marcas. Instaladores autorizados, 4 años de garantía. Estamos en calle Pico de Artilleros 144, Madrid, 91-301-6600.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Un puré de patata. Y en la descripción minuciosa, farragosa y arenosa de aquel puré de patata, añada leche, revuelva, ponga mantequilla, revuelva más, caliente, plu plu. Al final decía, añadir una cucharadita de sol. Fíjate tú qué bonito, añadir una cucharadita de sol. Eso es, de repente has puesto un texto de mierda a la altura de la poesía. Lo has subido a la categoría de arte mayor. Una cucharadita de sol ya lo querría Lorca, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que estos tíos querían poner sal.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades. Y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Restaurante Peletazo. Cenas atrevidas, shows eróticos, despedidas de soltero y soltera con la mejor animación y cocina renovada. Calle Juan Bravo 66 o peletazo.com.
www.ondamadrid.es.
Thank you.
te debo, nada te pío. Me voy de tu vera, olvídame ya, que he pagado con oro tu carne morena. No maldigas, falla, que estamos en paz.
Bueno, llevamos una época de celebrar cumpleaños impresionante y no siempre de personas. Fíjense ustedes, el Corral de la Morería, el mítico Corral de la Morería, tiene ya 60 años. Es uno de los tablaos flamencos más famosos del mundo. Sus espectáculos han atraído a personajes, bueno, pues de la altura de Ronald Reagan, U2 estuvo en el Corral de la Morería, Ingrid Bergman en su tiempo. Bueno, para celebrar este aniversario se han editado 4 discos que recopilan las actuaciones de los artistas que han pasado por el tablao de este lugar, que han sido muchos. Y ahí está Gloria Talavera con nuestra unidad móvil en el Corral de la Morería para contarnos más cositas. Gloria, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Y os saludo de este lugar emblemático. 60 años ya se han cumplido desde su apertura y para celebrarlo lo están haciendo a lo grande. Me acompaña Juan Manuel del Rey, que es el director de este lugar, propietario. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Que fue 1956, ¿no?, cuando se abrió este lugar, más o menos concebido de esta misma manera.
Sí, correcto. Es decir, bueno, pues lo fundó mi padre, Manuel del Rey, y él creó, digamos, el formato moderno de tablao flamenco, ¿no? Es decir, una programación artística del máximo nivel y luego un restaurante de alta cocina que en su día, cuando se inauguró en mayo del 56, pues era alta cocina francesa.
Paco de Lucía, la Perla de Cádiz, Antonio Mairena, la Paquera de Jerez, la Chunga, son solo algunos de los protagonistas, ¿no?, de los artistas que se han subido a este escenario.
Bueno, claro, por este escenario han pasado todas las grandes figuras del flamenco, ¿no? El otro día un amigo mío y gran conocedor del mundo del flamenco me decía Juan Manuel, no sé si tú eres consciente, pero el Corral de la Morería es la institución de la historia del flamenco que más actuaciones de flamenco ha hecho en la historia, por la que más artistas han pasado en la historia, por la que más público ha pasado en la historia, y efectivamente, es decir, estos 60 años al final, bueno, pues son, por un lado son el colofón, pero por otro lado también es un comienzo, ¿no?, porque ahora mismo pues el Corral de la Morería está por muchas razones en su mejor momento.
Y decíamos además que es, por lo tanto, casi uno de los más antiguos del mundo, del país.
Sí, sí, es el tablao flamenco, correcto, más antiguo de España y, por tanto, del mundo.
Y nos acompaña Blanca del Rey, también propietaria de este lugar, la directora artística. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Nos hablaba Juan Manuel del pasado y en el presente, ¿cómo está funcionando este corral?
Mejor que, yo no sé, si mejor que nunca o qué, ¿no? La verdad es que a nivel gastronómico estamos en una altura impresionante con una estrella Michelin. A nivel artístico, que es mi parcela, pues traigo lo mejor que hay actualmente en el flamenco, es decir, todos los premios nacionales, todos los artistas con talla de primeros premios nacionales también. Y bueno, pues el talento que a lo mejor no ves en un gran teatro, lo ves aquí.
Desde luego que sí. ¿Y quién viene atraído por este espectáculo? ¿Los madrileños, los extranjeros? Imagino que muchos turistas también intentando conocer este arte.
Sí, bueno, fundamentalmente es un mix, ¿no?, tanto de público local, de aficionados al flamenco, o gente que quiere pasar una noche especial con una experiencia que combina la mejor programación de flamenco que hay ahora mismo en este país, con una cocina de muy alto nivel, con David García, que es el chef que hemos fichado recientemente y que el año pasado consiguió una estrella de Michelin, con lo cual pues hacen un sitio realmente único en el mundo por la combinación de todos estos elementos al máximo nivel.
Me gustaría que les contarais a los oyentes, que les describierais cómo es este lugar con tanta historia, porque arquitectónicamente, visualmente, es una maravilla, ¿no?
Bueno, sí, claro, eso es una casa de hace 150 años, con unos cimientos árabes, porque esta es la zona de la morería, y que luego en la decoración pues se han utilizado muchos elementos de antigüedades, ya que tanto mi tío como mi padre eran anticuarios y han creado un ambiente realmente único.
Lo que es en sí el tablao, tiene que ser espectacular esa madera para que todo suene a la perfección, ¿no?
Sí, es un escenario que está pensado para que suene, no retumbe, al señor que está sentado no le atruene en el oído, y al mismo tiempo el artista se siente arropado por un sonido, porque el escenario es un instrumento también, entonces tiene una anatomía para que no se haga daño en la columna vertebral, porque son el baile flamenco es muy fuerte y de mucha explosión emocional, para que no se haga daño y que al mismo tiempo pues suene pues como lo que es un instrumento.
¿Y ese escenario es el mismo que se inauguraba hace ya 60 años?
Sí, sí, es exactamente el mismo escenario, es decir, toda la arquitectura además del sitio, la hemos querido mantener con esa esencia y con esa autenticidad. Lógicamente, pues vamos renovando todo lo que es la madera de la superficie, que tenemos que renovar una vez al mes, para que esté, como decía Blanca, es un instrumento musical, y para que esté perfecto, en perfectas condiciones, perfectamente afinado, ¿no?
El cuadro que está justamente en el centro de ese escenario, no sé a quién quiere rendir homenaje.
Bueno, el cuadro es uno de los elementos icónicos del Corral de la Morería. Mi padre, poco después de inaugurar el tablao, le pidió a uno de los grandes pintores de la época, al último clásico, quizá a Juan Barba, que le hiciera un cuadro para el escenario del Corral de la Morería, y él pues pintó este cuadro que tiene toques a Goya, Zurbarán, a Velázquez y que es icónico ya, que se llama Pelando a la Pava.
Y para inaugurarlo, decíamos, cuatro estupendos discos, intentando recopilar, ¿no?, todo el arte que ha pasado por aquí, me imagino, ¿no?
Sí, la recopilación es verdaderamente un éxito, bajo mi punto de vista, bajo mi criterio artístico, porque reúne todas las grandes figuras que pasaron por aquí, como Sabica, Paco de Lucía, la Paquera de Jerez, ¿no?, Fosforito, La Chunga, y al mismo tiempo artistas.
Uy, tú también.
Bueno, pues yo creo que está dicho todo, que disfrutéis de vuestro aniversario, escucharemos todas esas grabaciones que se han recopilado, y otros 60 años más por lo menos a este lugar, ¿no?
Hombre, desde luego, al ritmo que vamos, sí, por supuesto, otros 60 años, ¿no? Yo creo que el Corral de la Morería es patrimonio del flamenco, es patrimonio de Madrid, y la verdad es que al nivel de las programaciones artísticas que estamos dando ahora mismo, que cambiamos cada semana, al nivel de la gastronomía que tenemos con David García, la experiencia realmente es una experiencia única.
Pues muchísimas gracias a dos de los propietarios, muy amables por estar con nosotros.
Nada, muchísimas gracias a ti.
Gracias a ti.
Eli, lo dicho, Corral de la Morería, calle de la Morería, en pleno centro de Madrid, 60 años de historias, y lo celebran con cuatro discos que han reeditado, con los grandes espectáculos que se han vivido en este tablao flamenco.
Pues nuestras felicidades al Corral de la Morería, que es un sitio muy conocido, muy famoso, con mucho nombre, y que forma parte del patrimonio ya de todos los madrileños. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Es verdad que hoy es jueves, tenemos libro, tenemos que recomendar un buen libro, que es lo que hacemos todas las semanas, y hoy estoy yo más contenta.
Claro, ¿y yo?
Estoy yo como un cascabel, porque claro...
Sonrisa amplia del Valle.
No, es verdad, cuando es un amigo, es compañero, pero por encima de todo es amigo, saca un libro... Un libro que es estupendo, que va a ayudar a muchísima gente. Cuando ayer se presentó en Sociedad, en un sitio muy especial, con un éxito arrollador, oye, ¿qué más puede desear alguien para un amigo, Euprepio Padula. Muy buenas.
Buenos días y muchísimas gracias por invitarme a esta magnífica casa llena de amigos.
Bueno, es tu casa también. Lo que pasa es que es a otro horario. Así, te hemos descolocado el horario, ¿no?
La verdad que sí. Además, me dais la oportunidad justo el día después de este estreno maravilloso, que justamente antes habéis hablado de patrimonio, ¿no? De la ciudad. Además, he tenido la suerte, el honor de presentar el libro en sociedad justamente en un sitio mágico, absolutamente mágico, como es la iglesia de San Antón, en la calle Hortaleza, y como anfitrión con el Padre Ángel.
Bueno, es la iglesia del Padre Ángel. Todo el mundo le conoce ya como la iglesia del Padre Ángel.
Que es una institución y patrimonio ya de la humanidad, porque es una persona que realmente ayer me dio la oportunidad de estar ahí. Fue un evento mágico, la verdad mágico. Yo creo que la energía que hay en esa casa, en esa iglesia, es tan bonita que en fin, y tiene mucho que ver con el libro. Con el libro.
Claro, es que eso te iba a decir. Habrá quien diga, oye, bueno, ¿y qué pinta alguien presentando un libro en una iglesia, más en la del Padre Ángel? Es que estamos hablando de un libro. A mí no me gusta ya hablar de autoayuda, sino
no
de...
Es.
Porque autoayuda es la que uno se proporciona a sí mismo, y en este caso la ayuda nos la vas a prestar tú a través de este libro, que hace ya el número...
Hombre, es el número 2 de este tipo, es la primera novela.
Bueno,
sí,
novela,
el primer novenzayo, como yo lo he rebautizado.
Yo me acordaba del peluche rosa, que vamos, tuvo un éxito arrollador también.
Sí, no es un tiene razón, efectivamente, Eli, no es un libro de autoayuda, no, es un libro además que tiene el corazón justamente en lo que es la solidaridad, por esto le presentaron en la iglesia. La iglesia tenía mucho sentido, y Padre Ángel también, porque el corazón del libro es la fiesta del niño, que es una fiesta que yo todos los años, desde hace ya 16 años, hago en mi casa, una fiesta en la que pido a todos los amigos y las empresas con las cuales trabajo, además, de regalar juguetes. Por lo tanto, todo el mundo me trae juguetes y los vamos donando en beneficencia. Y este año van a ir al Mensajeros de la Paz, como todos los royalties que yo voy a recibir por la venta de este libro. Van a ir todos a Mensajeros de la Paz. Por lo tanto, esta fiesta del niño, ¿por qué es importante? Porque todos los personajes del libro, que gente real, son personas profesionales, de la política y del mundo de la empresa con los cuales yo trabajo, se encuentran en esta fiesta solidaria. Y nacen momentos de amor, encuentros, nacen bonitas amistades y toda una serie de cosas que veréis en el libro. ¿Y por qué es importante? Es importante porque justamente las personas de este libro son gente que supuestamente es feliz, supuestamente es exitosa, porque tienen poder, tiene dinero, tiene fama, algunos. Sin embargo, pues, ¿por qué trabajan conmigo? Justamente porque, a pesar de tenerlo todo, o supuestamente todo, no son felices, le falta algo. Y ahí interviene mi trabajo con ellos, en el cual, más que pedirle de que se autoayuden, realmente, en un cierto sentido, lo que hago es hacerle la vida mucho más fácil. Los llevo a pensar a lo que soñaban cuando eran niños, que querían ser de mayores. Y un poco hacemos este camino juntos de recuperar los sueños, el lenguaje perdido de los soñadores, que de lo que hablo en este libro. Y este lenguaje perdido de los soñadores no es otra cosa que es el lenguaje de los niños, que dicen, hacen, piensan y sueñan a todo lo que les da la gana. Y por lo tanto, realmente recuperar todo este lenguaje tan sencillo, tan básico, a veces en la vida nos permite ser bastante más felices de lo que somos.
Bueno, hay que decir que el libro se llama Cree, Lucha, Logra, y luego tiene un subtítulo que es precisamente esto que nos estás diciendo, el propio Consigue lo que quieras recuperando tus pasiones y el lenguaje perdido de tus sueños. Decía yo, me quería hacer hincapié en esto porque es verdad que el título, cuando uno lo ve, sí puede llevar a esta confusión de ser un libro de autoayuda. No es un libro de autoayuda, es un libro que se lee con mucha facilidad y que además se aprende mucho en esto que parece tan fácil que nos dices tú, que es recuperemos nuestros sueños. Claro, uno dice, pues sí, qué bonito, ¿no? Recuperar los sueños, pero a la hora de ponerlo en práctica, ¿cómo nos cuesta renunciar muchas veces a cosas que nos hemos autoimpuesto nosotros, que nos complican muchísimo la vida y que a pesar de eso nos seguimos aferrando a ellas en un ejercicio incomprensible de tozudez, ¿no?
Totalmente, nos complican y le complica la vida a los demás cuando no usamos este lenguaje tan simple, tan sencillo, que es el más bonito porque llega a todo el mundo, ¿no?
Mencionaba hace un momento previo ese mundo de los niños. Yo veo que hace énfasis precisamente y se fija en el desorden. Los niños lo dejan todo desordenado, pero no es un desorden anárquico, es entrópico más bien, ¿no? Y de hecho, Euprepio, recomiendas en tus sesiones meter un poco de desorden en la vida. ¿Cómo es esto?
Hombre, meter un poco de desorden en la vida porque, ¿sabes qué pasa? La mayoría de la gente con la que trabajo, y repito, entre ellos hay muchos políticos, hay tan poca gente vocacional en este momento en el mundo, tan poca gente que realmente trabaje en lo que le apetece. Y lo más triste es cuando yo comienzo a trabajar con estos señores, señoras supuestamente exitosas, y ves que realmente muchas de las decisiones que han tomado en la vida profesional y personal son por obligaciones sociales. No hay nada más feo, más burdo, más horrible que vivir toda la vida anclados en obligaciones sociales, lo que la sociedad te impone, en los modelos que te impone. Yo soy siempre de la idea que en la vida hay que seguir el respeto como única regla, el respeto para los demás. Y para mí esta es la única regla que debería ser básica en nuestra vida. Una vez que tú respetas a los demás, luego tienes que respetarte a tú mismo, a ti mismo. De hecho, para mí casi es más importante la contraportada en mi libro, lo que digo, ser honesto es importante, pero ser honesto contigo mismo es la única manera para ser feliz. Y desafortunadamente estamos rodeada de gente que no es honesta consigo mismo y por esto no es honesta con los demás. Y vemos todos los días, mañana seguro en la tertulia tendremos más tiempo para opinar de lo que pasó ayer en relación a la desgraciada muerte de Rita Barberá, pero todo está relacionado con esto, ¿no? Con la hipocresía que tenemos con los demás, el cinismo que tenemos con los demás y que casi siempre está relacionado con la deshonestidad que tenemos con nosotros mismos.
Y seguramente con algo de lo que no se habla mucho hoy propio, y es que estamos perdiendo la capacidad de empatizar con el otro, que es algo que es lo que nos acerca y lo que nos hace realmente, bueno, pues tener compasión, tener generosidad.
Y esto nos enseña la solidaridad.
Hemos dejado de empatizar con el vecino.
Lo que ha sido mágico ayer, independientemente que luego se haya vendido los libros o no, que esto es importante porque, repito, que todo lo que recaudamos va al mensajero de la paz, que es muy importante. Sí. No, realmente hemos hablado mucho todo ayer, todos los ponentes, que fueron muchos y maravillosos todos, hablamos justamente de esto, de la falta de empatía que hay con la gente, de la falta de empatía que hay con el otro, pero incluso la falta de empatía que a veces hay con tu amigo, con tu compañero de casa, de partido, de empresa, etcétera, ¿no? Realmente yo creo además que todo lo que ayer lo que vimos escrito, los comentarios que vimos en relación a la muerte de Rita Barberá, y perdóname si me relaciono con eso, pero es que de actualidad,
la actualidad.
Es como todo el libro, ¿no? Todo el libro tiene que ver con la actualidad, realmente demuestra una falta de empatía con la humanidad, con las personas que ya es criminal. Y esto tiene que ver mucho con la falta de respeto hacia las palabras también. Este libro, yo creo que está escrito con mucho respeto, porque me considero un dilectante, realmente todavía un escritor, en fin, que no tiene ninguna pretensión de ningún tipo, ni quiere ganar ningún Nobel, ningún premio, ni nada. Pero yo creo que, y como extranjero quizás, antes hablábamos y os decía fuera de línea que para mí me resulta más fácil escribir en castellano en este momento que en italiano. Probablemente es también porque tengo mucho respeto hacia lo que escribo. También hacia lo que digo cuando estoy en los medios. Yo creo que hemos perdido todos, la mayoría de la gente, respeto por las palabras. Hemos perdido respeto y el rigor cuando hablamos. En los medios de comunicación, y ayer hemos visto de forma vergonzosa, yo diría, patética, hemos visto escrito en las redes sociales, pero también hemos visto en televisión, hemos visto en la radio, le hemos oído y leído. Es terrible la falta de respeto que hay en el uso de las palabras. No nos damos cuenta muchas veces que todo lo que escribimos, los que somos un poco públicos y por lo tanto tenemos la posibilidad de decir a la gente cosas, tenemos que tener mucho respeto por lo que decimos. Y el uso de las palabras es maravilloso,
dice,
y hay que cuidar mucho lo que se dice, porque es muy fácil luego pues decir que no se ha dicho dicho, no, los que le hemos dicho a hemeroteca, uh-huh. realmente tenemos que tener un cuidado espectacular, un código casi deontológico con la palabra cuando se usa en público, porque es uh-huh. tremendamente importante. Y por esto yo creo que este libro, como todo lo que escribo, intento hacerlo siempre con muchísima, con mucho rigor, uh-huh. E intentando realmente pues hacer que tenga sentido, ¿no?
A mí me gusta mucho que en este subtítulo que le has puesto al libro propio, consigue lo que quiera recuperando. No dices recuperando tus sueños, recuperando lo que has perdido, recuperando, en fin, dice recuperando tus pasiones, que mira que es una sí. palabra, bueno, la pasión es algo maravilloso, ¿no?
La pasión es algo maravilloso, es algo que no tiene que ver con lo que ganas, con tu poder, con la fama, la pasión tiene que ver contigo mismo, por esto hablo tanto de niños también en este libro y en el anterior, porque los niños efectivamente en este desorden del que hablaba antes Sergio, justamente tiene la posibilidad realmente de no respetar las reglas, ¿no? Y yo repito, para mí la regla más importante es el respeto para los demás. Una vez que tú tienes respeto para los demás, es que casi todo el resto viene como una consecuencia, ¿no? Y recuperar las pasiones es que yo creo que es tan básico en la vida y es tan básico enseñarlo a los niños y es tan básico para ser feliz que realmente si tú no sigues las pasiones, yo creo que al final te convierte como los personajes de este libro que en algún momento de su vida se han sentido absolutamente desgraciados. Y por lo tanto, lo único que hacen, empezando este trabajo que intento hacer con ellos, es recuperar realmente ese camino hacia no sentirse desgraciados y por lo tanto fracasados. Y esto es tan sencillo como eso, recuperar un poquito tus pasiones, tus sueños y lo que realmente pues deseabas cuando eras niño.
A mí me gusta mucho de tu libro que hablas eso, de recuperar las pasiones, pero luego a la hora de la verdad, cuando lo empiezas a leer, tú realmente lo que enseñas no es a recuperar la pasión, sino a recuperar la capacidad de apasionarse con... Sí. Otras, con cosas que aparentemente a lo mejor dice, bueno, yo porque esto no produce, siempre pensamos en la pasión como en grandes cosas, sí. ¿no? Grandes amores, grandes aventuras, grandes entregas, grandes sacrificios. La pasión puede estar en cualquier lado.
Con lo básico.
Pasión y también talento. Veo que enfatizas mucho el talento. Haces ahí una serie de diferenciación también en tres aspectos. La esencia del talento, el poder del talento, sus estadios. Estamos ahora mismo carentes de talento. Potenciamos nuestros talentos como debemos. Hay esa especie de sinergias.
¿Sabes qué pasa? Sé que ahora mismo hay confusión sobre todo, de verdad. Y lo vemos todos los días. Yo creo que ahora mismo hablar de talento es hablar casi de imágenes y de estereotipos y de falsos iconos, ¿no?
Claro.
Yo creo que realmente el problema de nuestra sociedad, que es tan mediática y con tantas posibilidades, con tanto uso de lo digital, es que realmente nos enfrentamos a iconos, a ejemplos y a supuesto talento que no lo son. No lo son. Por esto yo tengo en el libro hasta ejercicios sobre el talento. Pero son ejercicios tan básicos como que cada uno escriba cuáles son sus pasiones, cuáles son las cosas que hace bien y mal, que a veces ni lo sabemos. A veces tú preguntas, yo cuando me encuentro, por ejemplo, con los políticos, lo hago mucho, los políticos que se supone están en el nivel más máximo de influencia, a veces se le pregunta, ¿me puedes escribir 10 cosas que tú haces bien y 10 cosas que tú haces mal? Pero tú te puedes creer que no lo saben, a veces no pueden llenar esas líneas que yo le pongo, esta hoja en blanco, porque a veces desconocemos directamente qué hacemos bien. ¿Y por qué es grave? Porque si no sabemos muy bien lo que hacemos bien y lo que hacemos mal, es que no podemos empatizar con el otro. No sabemos qué podemos dar al otro, en qué podemos influirle positivamente. Y especialmente... de los defectos que tenemos, de qué tenemos que tener cuidado para no herir el otro, ¿no? Y de ahí nace la falta de empatía, de no conocerse bien.
Bueno, saber amarse. Hay un capítulo, el capítulo 2, que es María, la Odisea de saber amarse. Bueno, ya hemos dicho que son historias reales. Hemos cambiado el nombre, claro, evidentemente, pero bueno, quien sea se reconocerá sin perfectamente.
Y estaba ahí, por supuesto,
es una
buena presentación.
Exactamente. Bueno, claro, fíjate, pues eso hubiese sido un buen ejercicio. Mirar fijamente a la gente.
Estaban. De hecho, dos de los ponentes eran los protagonistas del libro.
Un libro que ya le digo, del que hablaremos también mañana en la tertulia, como no, Cree, lucha, logra. un libro muy recomendable por muchísimos motivos. Uno de ellos es que toda la recaudación va a ir a Mensajeros de la Paz para ayudar al Padre Ángel en esas labores que él hace habitualmente, que son muchísimas, porque tiene una capacidad de trabajo que es increíble. Y dos, porque es un libro que nos va a ayudar a recuperar nuestras pasiones y el lenguaje perdido de nuestros sueños. Y además lo va a conseguir porque quien lo ha escrito es un hombre apasionado, soñador, talentoso, que sigue teniendo sueños. Y eso se nota, Euprepio, se nota.
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Y sí, yo creo toda mi vida, y lo digo además, este libro, sabéis que está dedicado a mi madre, que es la persona más sencilla, más humilde, que estuvo trabajando desde los 10 años y además como analfabeta ha ido empujando a sus hijos, a los que hemos querido, y yo soy uno de ellos, estudiar, ¿no? Sin saber ni casi firmar, había que ayudarla para firmar. Pues mi madre para mí es el ejemplo más importante de este libro y su sonrisa. Mi madre ha sido la persona más optimista, más sonriente del mundo y que con poco todo lo poco que tenía siempre lo daba, ¿no? Y mi madre es un ejemplo también por otra cosa muy importante, porque yo creo que las mujeres de las que hablo muchísimo en este libro, que son protagonistas de este libro, son otro de los grandes protagonistas de nuestra vida. Yo digo siempre que tenemos que intentar que en puestos de poder haya cada vez más mujeres, pero no por las cuotas, que también son una guía, porque realmente menos testosterona en el mundo nos llevará a tener un mundo mucho mejor, más humano, más sincero, más emocional, más empático. Y desafortunadamente seguimos liderado por la mayoría, por hombres. La mayoría de los que nos gobiernan son hombres y esto es un gran problema para la humanidad. Por lo tanto, yo soy de los que, más que las feministas, intento siempre que en el mundo, en las empresas, en política, sigan llegando más mujeres líderes. Las necesitamos como el hambre.
Bueno, pues ya saben, Creen, Lucha, Logra, está firmado por Euprepio Padula, lo edita la editorial Rasche. Si lo ven ustedes, cómprenlo. Será un magnífico regalo de Navidad y un magnífico regalo para uno mismo. Euprepio, que nos vemos mañana en la tertulia, hablando de política y estas cosas.
Como siempre, será un placer para cerrar esta semana maravillosa.
Muchísimas gracias. Cerramos el programa con Euprepio Padula. Mañana lo abrimos con él de nuevo a las 8 en punto de la mañana. Gracias, Sergio. Llegan las noticias.
Es la 1.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Un brasero eléctrico ha sido el causante del incendio originado este jueves en una vivienda ubicada en la calle de las Moreras, en Aranjuez, y que ha provocado quemaduras de segundo y tercer grado a una mujer de 35 años y a su hija de 7, que han tenido que ser ingresadas en estado grave. Según la declaración de la propia madre, tenían un brasero eléctrico en el salón de la vivienda donde vivía junto con sus dos hijas y su pareja, que no se encontraba en el momento de los hechos. Hasta el lugar ha acudido la policía científica para llevar a cabo una inspección ocular. Más cosas. Finaliza en Moncloa el encuentro que han mantenido esta mañana empresarios y sindicatos con el presidente del Gobierno y la ministra de Empleo. Primera toma de contacto de los agentes sociales y el Ejecutivo. Moncloa, Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Casi 3 horas de reunión tras un paréntesis de varios meses por haber estado el Gobierno en funciones. Una reunión que para los empresarios ha servido para poner sobre la mesa los, a su juicio, grandes problemas del empleo. El presidente de la COE, Juan Rosell, apuesta por mejorar la formación para ayudar a los desempleados a regresar a la actividad laboral. Empresarios y sindicatos negocian en paralelo la subida salarial del próximo año. Los sindicatos piden entre el 1,8 y el 3% de subida. Los empresarios no adelantan su cifra, pero corroboran la buena marcha de la economía.
Es aguas abajo, ¿qué está pasando en la negociación subsectorial, sectorial y en empresas? Bueno, pues lo que estamos contemplando es una evolución en positivo, es decir, hacia arriba de lo que había en el 15, 16 y que va a continuar en el 17. Podríamos analizar uno por uno cuáles son los convenios que se están firmando en la actualidad, pero esa es la evolución. Por tanto, nuestra propuesta va a ir en esa dirección.
Los empresarios consideran necesaria un ritmo de creación de empleo como el actual durante 4 o 5 años para poder rebajar el porcentaje de paro a un solo dígito.
Gracias, Noelia. La Fiscalía investiga 137 guardias civiles por una posible estafa detectada por el Instituto Armado y por la que habrían cobrado un total de 14.000 euros falseando dietas de alojamiento cuando se trasladaban a Madrid. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. La investigación afecta a 137 guardias civiles y a un funcionario. Según la denuncia de la Fiscalía de Madrid, presentaban facturas para cobrar dietas por alojamiento cuando se desplazaban a la capital, pero en realidad se alojaban en residencias del Instituto Armado y no en el hostal que figura en dichas facturas. La voz de alarma la dio el Departamento de Asuntos Internos y de ahí a la Fiscalía, que presentó la correspondiente denuncia en el juzgado número 21 de Madrid. El fraude que se investiga comprende el periodo entre el 1 de enero de 2011 y el 28 de noviembre de 2014 y la cantidad entre los 33 y los 1.500 euros por agente. Los guardias civiles tendrán que ir declarando ante el magistrado. Están destinados en toda España, por lo que el juez ha pedido auxilio a otros juzgados.
Gracias, Lupe. La Agencia Tributaria ha desarticulado una organización dedicada a defraudar el IVA en la comercialización de productos petrolíferos, informáticos y electrónicos, que operaba tanto en España como en el ámbito intracomunitario. Según detalla la agencia, una de las vías utilizadas para la organización para defraudar el IVA era apropiarse del impuesto en las ventas de hidrocarburos en gasolineras. Además, la organización formaba parte de una red intercomunitaria de fraude fiscal a través de la venta de material informático y electrónico a otros países miembros de la Unión Europea.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Repaso a la situación del tráfico en las carreteras. DGT Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se circula muy bien por las carreteras madrileñas. El tráfico es fluido y es cómodo. No hay en este momento incidencias que estén generando retenciones, inconvenientes, al menos que estén provocando retenciones. Sí que les vamos a pedir que circulen con cuidado en el entorno de Villarejo de Salvanés por la A3, la carretera de Valencia, porque hay obras y en sentido Madrid está cortado el carril derecho en dirección a la capital. Insistimos, cuidado porque este estrechamiento puede condicionar la velocidad.
Pues así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más en el informativo de las dos. Hasta entonces les dejamos con Isabel García Regadera y el programa de Uno en Uno.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Laberinto de los espíritus. Saludamos ya al compositor de este tema, que no es otro que Carlos Ruiz Zafón, escritor, superventas, autor de la saga El cementerio de los libros olvidados. Bienvenido, tengo que saludarte ya en principio como compositor.
Muchas gracias, pues se agradece, ¿no? Porque normalmente me saludan como escritor, pero como compositor amateur que soy, pues nada, pues me alegra mucho.
Gran amante de la música y gran amante de los libros, no podía ser de otra manera.
Sí, la música es un poco... quizás lo que más me gusta del mundo, casi tanto como los libros, pero la música es mi hobby, es algo que además no tengo que comprometer como mi modo de vida, no, yo la música la puedo guardar solo para divertirme, ¿no? Y vamos, es una cosa que me llena mucho, a la que le dedico mucho tiempo y en fin, es yo creo que la música es la luz que redime el mundo, ¿no? Este mundo terrible en el que vivimos sin música, yo no sé si valdría la pena.
¿Tocas el piano? ¿Teclados en general?
Toco el piano, compongo música. Normalmente lo que hago son primero los primeros esbozos, las primeras ideas al piano. y luego pues me gusta pues construir las piezas cuando tenga tiempo, pues orquestarlas. Hay piezas que están pensadas pues para una, pues para orquesta, otras para una formación más pequeña, para un octeto, para diferentes instrumentos, para dos pianos, o a veces son piezas compuestas solo para piano solo, depende un poco. Lo que hago es que mientras estoy trabajando, a veces, como me gusta escribir música para mis propias historias, es una de las cosas que hago y que me permite a veces también, pues, así encontrar puestas de entrada, ¿no?, el proceso creativo, que no sean de frente, sino laterales, y además me divierte y me permite un poco aflojar la presión de la cabeza cuando estoy trabajando en las cosas, pues voy acumulando piezas, voy componiendo cosas, las hago primero al piano y entonces lo que intento es grabar estos esbozos, estas ideas, progresiones, conceptos, un poco para cuando he terminado el libro, cuando tengo ya tiempo, pues dedicar un poco a poner orden, a trabajar estas piezas, a darle su forma definitiva. Entonces esta pequeña pieza que escuchábamos es un esbozo, una idea de un tema del Laberinto de los Espíritus, concretamente el tema de Alicia Gris, que es uno de los personajes principales.
Bueno, pues hemos empezado por Alicia y ya que hemos empezado por Alicia, vamos a ir con ella. Aquí, en el Laberinto de los Espíritus, de nuevo están esos personajes que hemos podido disfrutar y acompañar a lo largo de tus libros, La sombra del viento, publicado en 2001, El juego del ángel, 2008, y El prisionero del cielo, en 2011. Ahora, El Laberinto de los Espíritus. Alicia es el nuevo fichaje y es muy especial.
Es muy especial para mí, confío que vaya a serlo también para los lectores. Alicia es uno, probablemente es el personaje favorito de todos cuantos yo he creado. Es un personaje que llevaba ya un tiempo en la recámara entre bambalinas y al que no podía sacar de la caja o no podía introducir la escena porque su momento de entrada era ahora, en el momento del gran final de la serie, en el Laberinto de los Espíritus, con lo cual, pues bueno, finalmente no hemos podido correr el telón y puede salir Alicia. Y Alicia es un personaje muy curioso. Yo a veces digo que hay tres personajes que me son muy próximos o que son una parte de mí mismo en esta serie. Uno es Julián Carax, el escritor misterioso, turbio, que conocíamos en La sombra del viento y que no era un personaje principal, aparentemente, un personaje que estaba detrás de la trama.